Efecto Mariposa. Pequeñas desviaciones en el aire de la radio.
Hablemos de menopausia, Daina. La menopausia es un evento biológico puntual en la vida de las personas que menstruan. Es el día de la última menstruación. Y esto, este diagnóstico se establece de forma retrospectiva después de 12 meses consecutivos de no menstruar.
Para saber que efectivamente fue la última y no es otra cosa.
Exactamente. Esto ocurre dentro de un proceso más extenso que llamamos climaterio, que es la etapa de transición que abarca el declive hormonal de los ovarios y que puede extenderse por más de 10 años y se manifiesta antes, durante y después de la última menstruación.
Más de 10 años puede ser.
Querida, por favor. Sí. Estamos hablando de que en Uruguay la edad promedio de la menopausia es entre los 51 y 52 años. Se estima que actualmente hay más de 400 mujeres en el país que están atravesando esta etapa. ¿Y qué pasa? Debido al aumento de la expectativa de vida, que hoy ronda los 83 años, porque las mujeres no llegábamos prácticamente. Hace 100 años muy pocas llegaban a la menopausia,
claro, se morían antes. La menopausia quedaba como, o el climaterio quedaba como un símbolo de vejez, del final de la vida.
Y además no se sabía nada, ¿no?
Claro.
La cuestión es que hoy las mujeres transcurren aproximadamente un tercio de su vida en la posmenopausia. Así que
tomen nota.
Si será importante atender este tema, hablar de este tema, ver cuáles son los síntomas de la menopausia. Se han contado hasta 34 síntomas diferentes. ¿Qué se puede hacer para mejorar esos síntomas? ¿Qué se puede hacer para que no les pase nunca? ¿Cuáles son las líneas de tratamiento fundamentales? He escuchado a nuestra entrevistada de hoy decir que la primera línea de tratamiento en la menopausia es darle a la paciente las hormonas que le faltan. Y esto lo vamos a profundizar porque hay un gran cuco todavía con el tema de la terapia hormonal o de reemplazo hormonal. Así que es un gran gusto recibir hoy a la doctora Stephanie Viroga, ginecóloga, profesora agregada de la Clínica de Ginecología de la Facultad de Medicina de la UDELAR, expresidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y Menopausia, miembro del Comité de Menopausia de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología y de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia.
Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación, un placer compartir con ustedes.
Me quedo con esto, una de las cosas que decía Carolina que me parece muy relevante, que es un tercio de nuestra vida, de las mujeres, que lo vivimos posmenopausia, ¿verdad?
Exacto.
Esto cambia totalmente el panorama con respecto a lo que pasaba, como bien decía Carolina, en el siglo pasado, o hace más tiempo, pero digo, acá hay un factor que me parece muy relevante desde el punto de vista demográfico, pero desde el punto de vista sociológico, psicológico. Totalmente. ¿Cómo ves este proceso? Porque no todo el mundo tiene claro que es un tercio de la vida, es demasiado más de lo que en general le atribuimos,
exacto,
¿no?
Exacto. Sí, lo que decía Carolina estaba perfecto. Creo que los números son un poquito más alarmantes. Creo que en realidad el número de mujeres en Uruguay que están transitando esto, creo que Carolina quiso decir 400.000 y no 400.
Sí.
Yo dije, no, dije 400. Sí. Ah, no, son 400.000.
Sí, son un montón mal.
Sí, claro. Son 400.000, quise decir.
Exacto. Es verdad que hay listas de 34 síntomas, pero también hay listas de más de 100 síntomas, entonces es bastante más. Y sí ha cambiado antropológicamente, socialmente. El único mamífero que deja de menstruar y que por lo tanto tiene menopausia es el ser humano. Ah, no existe la perra menopáusica, la elefanta menopáusica. Entonces, esto tiene mucho que ver con la evolución de las especies. Porque nosotros creamos de dónde venimos a reproducirnos, entonces una vez que nuestros ovarios dejaban de funcionar, nos moríamos. Entonces, hace 100 años no existían mujeres posmenopáusicas. Okay. ¿Qué pasó? La medicina avanzó y los seres humanos vivimos más allá de lo que veníamos planificado vivir. Y entre eso incluye a las mujeres. Entonces, las mujeres pasamos a vivir más allá de lo que biológicamente estábamos predestinadas, que era reproducirnos y con las funciones ováricas. Entonces, ahora existe una etapa nueva, relativamente nueva en la evolución del ser humano, que es la posmenopausia, la menopausia, el climaterio, con las definiciones perfectas que dijo Carolina. Entonces, si vamos a vivir más allá de esta etapa biológica tan marcada, vamos a estar gran parte de nuestra vida, esto de un tercio, incluso mujeres van a estar la mitad de su vida, porque si una mujer tiene la menopausia un poquito antes, peri 40 y algo, va a vivir hasta los 80 y pico, la mitad de su vida la va a vivir en esta etapa. Entonces esto hace que sea algo relativamente nuevo de entender, si ya bien tiene sus años, y que trae una cantidad de mitos y tabúes, que las mujeres no lo hablaban, que los profesionales no sabíamos qué hacer, que desconocíamos que era una etapa que había que prestarle atención como una etapa per se, ¿no? Porque si no hablamos de la infancia, la adolescencia, la edad reproductiva, y después no había más nada. Entonces, sí, y las mujeres aparte, sociológicamente y demográficamente, pasamos de ser quizás nuestras abuelas a los 50 años tenían una función en la sociedad que era ser abuelas, criar, acompañar a ama de casa, y hoy las mujeres a los 50 años son dueñas de empresa, directoras, madres, ama de casa, esposas, se hacen cargo de sus padres y tienen un proyecto de vida personal a largo plazo.
Independientemente de la función reproductiva.
Exacto.
Digamos,
exacto,
¿no? Que esa era, la, entre comillas, la única justificación, claro, para estar en este mundo. Eso es muy importante.
Stephanie, antes de ir más a fondo con el tema de los síntomas y de los tratamientos, Quería brevemente preguntarte, porque para acompañarnos a quienes estamos transitando esta etapa, la primera línea que uno piensa es el médico, la médica, ¿no?
Exacto.
Y yo, viendo tu formación, sé que vos te formaste afuera en la especialización, porque acá no había, o no sé si todavía no hay una especialización, una formación específica en climaterio y menopausia. ¿Cómo es es en este momento?
Ahí va, sí. La primera línea en el sistema que tenemos social hoy son los médicos. Uh-huh. En esto que yo te decía, que la etapa del climaterio es algo relativamente nuevo en la evolución del humano y por ende en lo que hemos aprendido, innatamente uno piensa que el que debería manejar esta etapa es el ginecólogo o la ginecóloga que se cargó de las otras etapas de la vida de la mujer, ¿no? Pero era algo tan poco visto, poco visibilizado, que hasta hace unos años, en la especialidad de ginecología, que en nuestra facultad hoy en día son 3 años, no era un tema. Vos estudias el embarazo, el cáncer de no sé qué, la adolescencia, los métodos anticonceptivos, y el climaterio no era un tema. Cuando esto empieza a tomar una relevancia social, son las mujeres las que empiezan a decir, pero nadie sabe nada de esta etapa, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Y bueno, y algunos otros países empezaron a hacer este camino un poco antes que nosotros, tampoco mucho más. Entonces, cuando yo estaba en esta etapa, decidí irme a Buenos Aires a estudiar, hice un posgrado ahí, y ahí entré en este mundo, y después Uruguay tiene una sociedad endocrinológica de climaterio y menopausia, que también en su momento eran muy poquitos trabajando ahí, porque como nadie sabía, nadie se acercaba, y ahora somos una sociedad con una cantidad de ginecólogos que quieren formarse, que pertenecemos a estas sociedades latinoamericanas, internacionales que ustedes nombraron. Uh-huh. Y sí, tiene mucho que ver con la ginecología, pero si bien hay otras especialidades médicas que han hecho hincapié acá, como la endocrinología, el médico de familia, no es como que se limita al ginecólogo, es como que innatamente los ginecólogos se nos dio por culminar, ir más allá del embarazo de las mujeres y encargarnos de otra cosa.
Bien. Está bien, porque yo pensaba, en mi sociedad médica, por ejemplo, hay una policlínica de hombro.
Claro.
Policlínica de talón. A ver,
sí,
muchachos.
Y de climaterio, recién algunas ahora están empezando a ver, pero todavía muy poquito.
Exacto. Claro, sí.
Bueno, así que antes de empezar con lo que son los síntomas y el tratamiento, si a una mujer su ginecólogo o ginecóloga le dice, sí, esta es la etapa que te toca, hay que bancársela, se cambia de ginecólogo.
Bueno, yo siempre que empiezo algunas charlas, sobre todo cuando hago charlas no académicas, dirigidas a público en general, siempre lo primero que hago es pedir disculpas por aquellos colegas que en algún momento de su vida le dijeron, jodete, es lo que hay. Uh-huh. Y ahí trato de poner un poco en este contexto, ¿no? Que es algo relativamente nuevo, pero sí, hay muchos especialistas ya de la ginecología que han hecho esto, que se están formando, nosotros de la sociedad formamos, y incluso tenemos en las redes, en todas las instituciones del salud del país, hay algún ginecólogo, 1, 2, 3, 4, que tienen esta vertiente, así que busquen esa lista y vayan a alguien que las entienda.
Bien.
Eso además, perdón, Carolina, es un tema de la invisibilización que se da una vez más con las mujeres, que también se da, por ejemplo, con el dolor menstrual, ¿no? Que
exacto,
podría
exacto.
Implicar una certificación médica, y sin embargo terrible. No sé, fumátela.
Vos decís que si los hombres lo tuvieran, ya tendrían eso.
Pero
cubierto.
¿No viste el experimento que hicieron dos científicas argentinas? ¿Lo conocés, Estefanía, el experimento?
Sí.
Le hicieron a un conductor de programa, le hicieron ponerse unos electrodos, no sé cómo es, y simular el dolor de ovarios, sí. Y los tipos se querían morir.
No, sí.
Bueno, viste, nosotros andá a trabajar y dejá que estás histérica,
claro.
¿No?
Bueno, el histérica es una palabra, claro, muy peyorativa, que viene de el dolor, claro. Histero es el útero, histeria viene, claro, tiene que ver con el dolor del útero.
A lo que iba es que no es solo un tema de ginecólogos varones, ni de hombres, ni de varones, sino que muchas mujeres también consideran o consideramos que es menor el problema, ¿no?
Exacto,
nos invisibilizamos todas.
Todas entre nosotras, seguramente, yo siempre le hago la pregunta cuando veo a estos pacientes, me dice, pero a mi madre no le pasó, le digo, no, seguramente tu madre no lo contó, no, sí, tuvo la oportunidad de decirlo, no lo entendió, pensó que se la tenía que aguantar.
Y eso va de la mano con que, para describir bien los síntomas. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo de mi madre con el tema de los sofocos, porque se tenía que cambiar los camisones a veces dos o tres veces por noche, claro. Y entonces era una cosa muy evidente, es un síntoma muy evidente para la familia, hay otros que no lo son.
Exacto.
Tanto. Entonces, bueno, arranquemos para hablar los síntomas, los más comunes y quizás los que puedan llegar a ser más más difíciles de sobrellevar para una mujer.
Ahí va. Sí, quizás los calores es como la pantalla, ¿no?, de la menopausia, es como el marketing más conocido. Si bien no es el síntoma más frecuente y el primero que aparece son las irregularidades menstruales, porque como bien vos decías, una cosa es la menopausia, no menstruar más, y otra cosa es el climaterio. El climaterio puede arrancar 5, 6 años, 10 años antes de ese último día de la menstruación. Y los primeros cambios que te empiezan a dar son los cambios menstruales, que es verdad que son bastante fisiológicos, pero bueno, uno ya va viendo que la cosa va viniendo. Quizás los cambios menstruales no afectan tanto en la calidad de vida, si son en menos, pero cuando son cambios menstruales en más, sí afectan la calidad, sí, de vida. Después, el segundo síntoma más frecuente es el dolor de las articulaciones. Es bien típica, estoy vieja, me duele la rodilla, la cadera, ¿no?
Sí.
Y en realidad es bien un síntoma de esta etapa. Y
si te pasa a los 40 años, por ejemplo.
Exacto, y es el primero y el más frecuente, que lo atribuimos, obviamente, ¿no? Todos decimos, soy vieja, pero bueno, es parte de este transitar del declinar hormonal. Los sofocos quizás son de los síntomas más notorios y más molestos y que más afectan la calidad de vida, porque las, sí, mujeres te dicen esto, que te cambian tres veces por noche. Mujeres, he tenido profesionales que me dicen, yo no puedo sudar, soy abogada, estoy en audiencia, empiezo a sudar toda. Después hay otros síntomas que son bien, que afectan una cantidad a la calidad de vida también, los trastornos del sueño, mujeres que no pueden conciliar el sueño, que se despiertan. Las lagunas mentales, ¿no? La mujer siente, tiene como olvidos, y ahí es que la familia te empieza a decir, estás chocha, estás menopáusica, estás gagá, ¿no?
Sí,
todos,
sí,
términos, sí, peyorativos. Hay un término que es bien descrito en inglés, que es la traducción al inglés, al español, es niebla mental, es eso que de repente vas a la cocina yendo a buscar algo y dices, ¿qué viene a hacer? Y quedas parada, ¿sí?
Sí, sí.
O saludás a alguien y le decís, ¿cómo andás? Y te quedas pensando, ¿quién? ¿Cómo se llama? Lo viste todos los días.
Omega 3 para eso, chiquilines, omega 3.
Bueno, a mí me lo receta Carolina toda la semana, una vez por lo menos.
Y bueno, y ahí después aparecen otra cantidad de síntomas, los síntomas geniturinarios, ¿no? La sequedad vaginal, la molestia en las relaciones sexuales, el cambio de carácter, la irritabilidad, son una cantidad de síntomas, la distensión abdominal, el tránsito lento, y después una cantidad de otros síntomas quizás más, que a veces a la mujer le preocupa por lo estético, como es la caída de pelo, la piel seca, las uñas requebrajadas, el cambio del biotipo femenino, cuando las mujeres perdemos el estrógeno, dejamos de acumular grasa en las caderas y en los pechos y pasamos a acumular grasa en el abdomen, entonces nos, sí, cambia la forma del cuerpo.
Leía que los estrógenos atienden, entre comillas, unos 450 tejidos distintos de la mujer. O sea que cuando,
exacto,
faltan esos estrógenos por la edad, esos 450 tejidos están, digamos, mal atendidos, ¿no? Y empieza
todo funcionando mal.
Exacto.
Claro. O sea que en eso tú no ves ningún problema. Digo porque es un tema polémico el de los estrógenos, el de la terapia de sustitución hormonal o de reemplazo hormonal. Es un tema polémico y en realidad yo me pregunto por qué, ¿no? Si es que eso está pasando así. ¿Por qué está demonizado en algunos sectores?
Yo creo que la respuesta más fácil que te diría es porque somos mujeres, pero te voy a dar una explicación un poco más científica. Los ovarios producen estrógenos durante toda nuestra vida hasta que lo dejan de producir. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo a las mujeres: si vos vas a médico, cualquier especialidad, y la tiroides no te funciona, la solución es darte T4, que es la hormona que produce la tiroides, ¿no?
Sí.
No hay
sí.
vuelta. Y nadie se cuestiona si tomar o no tomar la T4.
Claro.
Si el ovario deja de funcionar y tú tenés síntomas y repercusiones de que no tenés los estrógenos suficientes, ¿por qué no deberíamos reponer el estrógeno? ¿Qué es lo que pasó con las terapias hormonales? Allá por el año 2000 hubo un estudio muy, pero muy mal hecho, un estudio científico de esto que les gusta hacer a los grandes investigadores, que comparó si dar estrógenos o dar estrógenos hacía bien o hacía mal. El estudio está muy mal hecho y demostró que dar estrógenos aumentaba el riesgo cardiovascular, el riesgo de cáncer de mama, no sé qué. 26 años después nos dimos cuenta que ese estudio estaba muy mal hecho, y así es que en noviembre del 2025 la FDA, que es como, bueno, la agencia reguladora de medicamentos a nivel de Estados Unidos, pero con una repercusión mundial muy grande, le sacó esa alerta, porque hay más que suficiente evidencia buena y de calidad de que no aumenta el cáncer de mama, que no aumentan los riesgos cardiovasculares. Porque en realidad nosotros estuvimos expuestas 50, 51, 53 años, lo que hayamos estado expuestas a nuestros estrógenos naturales, y el cáncer de mama tiene que ver con eso, con alteraciones genéticas, pero con nuestra exposición prolongada en el tiempo a estrógeno. No es que si yo te pongo estrógenos a los 52, 53, te aumento el riesgo que vos ya tenés per se, por ser mujer, de tener un cáncer de mama. Entonces, eso hizo que estas generaciones que tuvieron su menopausia de los 90 y pico en adelante estuvieran empañadas por esto. Entonces, entre que no sabíamos, era un mito decir lo que te pasaba, te decían que te tenías que aguantar y había evidencia que no era tal de que las hormonas eran malas, toda esa generación de mujeres quedó en ese agujero de tratamiento.
Cuando hablamos de hormonas y de tomar hormonas, que hay distintos tipos, distintas formas de colocarlo, etcétera, ¿estamos hablando de solamente de estrógenos?
No, en realidad el ovario produce tres grandes hormonas: estrógenos, progesterona y testosterona. Hay síntomas que son muy de la caída de los estrógenos, hay síntomas que son muy de la caída de los progestágenos, y hay síntomas que son muy de la caída de los testosterona, y hay síntomas que son de los tres. Entonces, acá no es que es hormonas para todo y cualquier hormonas para todos, que eso también, por otro lado, ¿no? Porque también hay una mercantilización de las cosas.
Claro.
A todas le ponemos un chip mágico, que no es así. No es que los chips estén mal, pero lo que pasa es que hay que ver qué le falta a la mujer, qué síntomas tiene. Obviamente, siempre hay que poner en la balanza beneficios y riesgos. Cualquier cosa que nos metamos al cuerpo tiene sus riesgos. Y decidir si precisa una hormona, dos hormonas, tres hormonas, y ajustarlo a las etapas que van viviendo. Porque hay mujeres que a veces el principal síntoma que tienen de repente es sofoco, y de repente yo decido ponerle un estrógeno y anda bárbara, pero en 3 años su síntoma es otro. Y ahí tendré que o ajustar el estrógeno o agregarle testosterona, o bueno, es como hay que ir tejiendo un plan para cada mujer.
Claro. En lo que tiene que ver con la vida sexual, que es una de las cosas que más impacta, no solo por las mujeres, porque también los hombres tienen su propio proceso, y ellos
su propia andropausia,
la andropausia, bueno, que es otro cantar, y discurre por diferentes lados, pero bueno, ambos se encuentran en la cama, entonces en definitiva viene siendo también un problema. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta una persona que está transitando la menopausia o la perimenopausia en lo que tiene que ver con la vida sexual, que impacta tanto en la pareja, ¿no?
Exacto. Yo lo que siempre les digo a las mujeres es que la sexualidad en el humano es mucho más que biológico y hormonas, ¿no? Porque si fuera tan fácil, la vida sería bastante fácil. No es tipo, me bajó una hormona, entonces si vos me la das, mi vida sexual se soluciona, ¿no? Hay una cantidad de cosas. Por suerte ahora también hay subespecialidades, que es la sexología, ¿no?, que tratan de entender la complejidad de la sexualidad humana. Pero sí es verdad que hay algunas situaciones que tienen directamente que ver con la baja de hormonas que repercuten en la sexualidad. Y ese es el síndrome geniturinario de la menopausia. La mujer pierde los estrógenos y los andrógenos de la parte genital, de la vulva y de la vagina, y eso hace que se reseque, que se achique, que tenga menos elasticidad, por lo cual las relaciones pasan a ser dolorosas. Si a una mujer le duelen las relaciones, la orden al cerebro es: esto no me gusta.
Ah, cerebro.
Entonces ahí baja el deseo sexual. Claro. Entonces ahí la duda es, ¿ese deseo sexual bajó porque baja, porque bajaron las hormonas, o baja porque le duele? ¿Sí? Y el síndrome genitourinario en la menopausia, las mujeres, algunas tendremos síntomas, otras no, algunos tendremos 100, uh-huh, otras tendremos 2. El que vamos a tener todas es el síndrome genitourinario en la menopausia. Ese lo va a tener el 100% de las mujeres. Y es el único síntoma que es progresivo y que no se va. Porque como vos decías al principio, duran 5, 6, 8, 10 años los síntomas, es verdad. Eso tiene que ver con los sofocos, con las lagunas mentales, con el insomnio, pero la sequedad vaginal, el síndrome genitourinario en la menopausia, es progresivo. Una vez que lo tenés, va a progresar y no se va a ir nunca. Entonces, sobre ese hay que trabajar desde el principio y logramos trabajar y revertirlo. Y después hablaremos del deseo sexual y de una cantidad de cosas.
¿Cómo
de
se revierte?
Bueno, hay diferentes técnicas, desde los propios tratamientos hormonales que pueden recibir o por boca o por inyectable o por crema. A veces hay cremas solo locales y con eso alcanza. Muchos a base de hormonas, ¿no? Pero muchas veces usamos, a veces alcanza solo con hidratantes o algunos tratamientos de la piel, de la vulva y de la mucosa de la vagina. El láser, hay pila de técnicas regenerativas, el láser es una, pero hay una cantidad que están apareciendo nuevamente.
Porque la piel se afina en la zona.
La piel se afina, exacto, claro. Y pierde la elasticidad y no se humedece como se debería humedecer la vagina en una relación sexual. Y una cantidad, claro, de cosas más que hacen que la relación sexual pase a no ser disfrutable por un tema claro, mecánico.
Bien. Dice que usar la vagina solo o acompañada es muy bueno también.
Es un músculo, como cualquiera de los músculos que tenemos en el cuerpo. Sí.
Bien.
La gimnasia de piso pélvico, por ejemplo.
Todo, una cantidad de cosas.
Stephanie, considerando todo esto que estamos hablando y que es un tercio de nuestras vidas, ¿cuándo habría, las personas que nos están escuchando y que tienen, no sé, 35, 40, 50, ¿cuándo hay que empezar a pensar en eso, en consultar y en empezar a tomar medidas o a ver qué medidas se pueden tomar? ¿Cuál es la primera luz que se prende?
Bueno, yo lo que siempre les digo a las mujeres, por lo general, las mujeres muy informadas empiezan como, se te acercan y dicen, no, porque ya tengo 40, entonces quiero saber la menopausia. Entonces yo lo que les digo es, lo mejor que podemos hacer las mujeres desde siempre es llegar a esa etapa de nuestra vida en el mejor estado de salud físico y mental. Si una mujer llega con sobrepeso, si una mujer llega fumando, si una mujer llega siendo sedentaria, la menopausia, la cosa va a ser peor. Entonces, lo que yo siempre les digo...
Pero esa es prevención.
Prevención. 30, 30 y pico, 40, 40 y pico, les digo, vos ahora estás bárbara, pero tenés que pensar en llegar en tu mejor estado físico. Y después va a depender de cómo cada una lo sienta. Hay mujeres que empiezan con los sofocos a los 40 años y menstruan precioso y no saben qué hacer. Me dicen, no, pero yo menstruo, ¿por qué tengo sofocos? Bueno, cuando se aparecen estas alertas pequeñas, hay que consultarlas. ¿Qué sería lo ideal? Que las mujeres tengamos un ginecólogo o ginecóloga de cabecera que nos haya acompañado en la adolescencia, en nuestros embarazos, en nuestros nacimientos o en nuestra sexualidad que hayamos elegido, y que más o menos a medida que estamos transitando los más 40, ¿no? Ahora está de moda el término más 40, empezar a ver qué está pasando, empezar a que algún profesional te pregunte por todos estos síntomas y que vos se te vayan prendiendo las lamparitas a medida que pasen. Pero bueno, si esto no pasó en un mundo ideal, cuando te aparezcan algunos de estos síntomas o cuando empiecen a aparecer estos síntomas, a veces pasa que las mujeres tienen olvidos. Y van al médico general, que las manda el psiquiatra, que las medica porque no duermen, entonces se le olvida, no sé qué. Y empiezan a tener como muchos síntomas desperdigados, y que en este sistema que tenemos de salud, que es todo subespecialista, especialista, especialista, no mueven el intestino, están estreñidas, van al gastroenterólogo. Tienen olvidos, van al neurólogo. Están tristes, van al psiquiatra. Entonces todos ven un pedacito de esa situación. Y cuando vos la ves entera, todos esos síntomas es la misma cosa.
Claro.
Pasa, a mí, por ejemplo, me pasó que cuando llegué a los 40, mi hijo era muy chiquito, entonces yo asociaba la falta, el sueño no muy bueno y los dolores de cuerpo porque estaba trasegando con un niño chiquito, pero en definitiva, como que...
Uno siempre le va a encontrar la explicación.
Exactamente, claro. a eso o sea,
uno siempre va a encontrar la explicación.
Fundamental entonces el control regular y el seguimiento del profesional de ginecología desde siempre, digamos.
Sí, o un médico de familia, o bueno, tener un médico de cabecera que conozca un poco tu transitar de la vida, ¿no? Porque no es que, no, dormiste toda la vida bien y ahora tenés 48 y dejaste de dormir y no tenés una patología del trastorno del sueño, no tenés un insomnio primario, o sea, hasta ayer dormías bien. Claro. ¿No? O sea, hay que tratar de entender un poco eso y es muy difícil en el sistema que tenemos, donde los médicos tenemos pocos minutos de consulta, donde los pacientes es muy difícil.
¿Leí por ahí que tiene un protocolo de 12 minutos de consulta, puede ser?
Sí, Sí, en las mutualistas tenemos 12 minutos.
No da ni para
decir. Imagínate que nosotros hace rato que estamos, llevamos más de 12 minutos hablando, imagínate.
Sí, llevamos media hora hablando. O sea, imagínate, y no, ni siquiera, está, fue...
Y ni siquiera te pregunté nada de todo lo que te podría preguntar.
Exacto. Stephanie, una pregunta que la dejamos así al pasar y la quiero retomar por el tema de que hablamos de la suplementación hormonal, pero hay otro tipo de suplementación que, que bueno, ahora con el tema de las redes sociales también está como muy en boga, ¿no? El omega 3,
el magnesio,
para las uñas, para la caída del cabello, ajá, todo eso, ¿no? Y el tema de que cada uno se autodiagnostica y se autoconsume, ¿no?
Y además el algoritmo te persigue.
Y el algoritmo te muestra, exactamente. Sí, sí, sí. Y hay también algunas personas, influencers, si se quiere, que tienen más exposición que conocimiento. Exacto. Que también eso está pasando y te dice que hay que tomar y que no sé qué, y que le tenés que pagar para que te diga que hay que tomar. Exacto. Bueno. Entonces, hay que ir. Sí. Por eso te pregunto.
Un tema no saldado, ¿no? A nivel de la ciencia. Yo lo que siempre les digo a las mujeres, porque, o sea, les hago toda la consulta y cuando termina me dice, ¿y no me vas a mandar magnesio? O sea, esa es la de siempre, la de todos los días, ya me la sé. Yo lo que les digo, y por eso yo te decía hoy lo importante de llegar en un buen estado de salud a esta etapa de la vida. Si nosotros comimos sano, variado, incluimos todos los alimentos en un periodo prolongado de nuestra vida, no precisás suplementar nada, porque somos animales. Nosotros los nutrientes los adquirimos de lo que comemos. Es verdad que vivimos en un mundo donde no comemos lo que tenemos que comer, ¿no? Comemos una cantidad de cosas ultraprocesadas que no tienen ni una vitamina, ni un mineral, ni nada. Entonces, estamos en ese contexto que es muy difícil. Entonces, es muy difícil decir suplementos sí, suplementos no, ¿tá? Ojalá todas llegáramos sin la necesidad de ningún suplemento. Pero sin duda hay una sobrecomercialización de los suplementos, ¿tá? Uh-huh. Los problemas de las mujeres... si es porque le faltan hormonas, que van a solucionar con esas hormonas, en un contexto, claro, si yo tengo una paciente que se me siente y me dice, ah, no, mira, yo no como frutas y verduras, el pescado no me gusta, ejercicio no hago porque trabajo 14 horas por día, ahí capaz que uno tiene que adaptar lo que le da a esa mujer, pero lo ideal sería que los nutrientes vinieran de una dieta lo menos ultraprocesada posible, uh-huh, y no de pastillitas para una cosa, para la otra,
Pero en todo caso hay formas técnicas y científicas de evaluar qué necesita tu organismo que no está teniendo.
Sí, la vitamina D, ¿seguro? Por ejemplo, ¿no?
Claro, bueno, es verdad que hay vitaminas que son más difíciles de adquirir también por los cambios demográficos. Uh-huh. La vitamina D, ¿por qué ahora todos la tenemos baja? Porque ahora todos trabajamos vestidos y adentro de un lugar.
Claro.
Antes la gente trabajaba en el campo con el dorso al aire.
Claro.
O sea, la vitamina D viene del sol. Entonces, sí hay cambios que se han dado por la urbanización, una cantidad de cosas, pero no todo se soluciona con suplementos. Y hay tal abuso y tal marketing, si me permiten decir la palabra,
sí, claro,
que hay gente que toma cosas que le terminan haciendo mal. Les voy a poner un ejemplo claro. Cúrcuma, que si tomás cúrcuma adelgazás porque es un antiinflamatorio y vos lo que estás es inflamada de por vida y no sé yo no sé cuánto. Y hay casos descritos de hepatitis fulminante por exceso de cúrcuma.
Sí.
Wow.
Entonces... no, o sea,
el
no
capítulo
es, me compro
de hace dos semanas
me...
de Pitt, la serie de Pitt.
¿Viste? Hay una hepatitis
hay una,
por cúrcuma.
Es por cúrcuma.
¿Y cuántos años tenía esa mujer?
Una, joven era.
Bueno, periclimatérica.
Claro, sí, tenía 40 años con él. Exacto, ella quería llegar espectacular. Y exacto, tenía el hígado que estaba destrozado.
Entonces, digo, hay que hacerlo con un criterio. Lo que claro, pasa es que a la gente le llega antes el Instagram con los suplementos, claro, un médico que le diga las cosas como son,
claro,
y te agarra con sobrepeso, no haciendo ejercicio, fumando, y me decís que el pescado no te gusta y que la leche te cae mal y que no sé qué, no sé cuánto, es como un círculo que se ha vuelto muy comercial.
Claro.
Quienes lo precisan y algunos, si bien indicado, está bien. El problema es el exceso y el claro, sobreuso de cosas que te mandó tu amiga. Me compro el colágeno porque la vecina lo toma. Eso es lo que está mal.
Sí, el colágeno además que no tiene ninguna todavía,
no ha
venido la evidencia, es increíble, ¿no? Porque hay
sale
mucho
carísimo, pero la gente lo compra.
Hay mucho interés para que haya evidencia sobre
exacto,
el colágeno, pero no llega la evidencia. Lo importante quizás entonces es que tu ginecólogo o ginecóloga que te está tratando y que está justamente acompañándote en esta etapa sea quien te prescriba sí o no.
Exacto.
Determinadas cosas.
Y si no sabe o si no tiene una postura tomada en el tema, porque no todos tenemos que saber de todo. A mí me llega un cáncer ginecológico, la verdad que hace años que no lo leo y se la derivo a un colega que se claro. dedique a eso. Entonces yo lo que siempre les digo es, sobre todo a los colegas, o yo tengo un rol docente en facultad, y que digo, si ustedes no saben de ese tema, no les interesa, no lo estudiaron, si están dedicando a otra área, derívenlo al colega que sepa.
Sí.
No pasa nada con decir, pa, mirá, yo esto no, te mando con fulanito, menganito, somos muy pocos, nos conocemos todos sabemos quién hace qué, quién sabe de qué.
Bien. Doctora, muchísimas gracias. Tienen que hacer un podcast ahí en la sociedad. Realmente.
Sí, es difícil, uno hace un poco de todo, ¿viste? Pero sí lo hemos pensado muchas veces.
Pero está bueno porque hay mucha gente que está haciendo podcast sobre este tema y en realidad los que más tienen el conocimiento son los que deberían estar en primera línea.
Totalmente, ¿no? me lo llevo como deber.
Muchas gracias por habernos acompañado.
Por favor, a las órdenes, un placer.
Stephanie Vidoa, menopausia, climaterio en Uruguay.
Efecto mariposa. Nada ocurre porque sí.